Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este 26 de abril, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Es el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Hoy es el programa 1981. Vamos a contarles ahora lo más destacado de estos últimos días, hoy con Iván Castro y Mila Sánchez en el control de sonido. Cada día, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, celebrada esta semana, el presidente Luis Argüello expresó su confianza en que la próxima visita del Papa impulse en nuestro país el diálogo y el encuentro, mientras los obispos de Canarias y Tenerife esperan sirva para que el mundo tome conciencia del drama de las migraciones. La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Hoy tiene lugar, además, en Andújar, la Romería de Santa María de la Cabeza y una previsión. Más de 300 representantes de 9 diócesis participan desde el próximo jueves en Ávila en la Asamblea de Iglesia en Castilla. Con estos y otros temas les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo con lo más destacado de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal celebrada esta semana en Madrid. En el discurso de apertura, el presidente Luis Argüello expresó su confianza en que la próxima visita del Papa León XIV en junio sirva para impulsar en nuestro país el diálogo y el encuentro.
Vendrá a visitarnos el Pastor Universal, Obispo de Roma, para ayudarnos a comprender y vivir la experiencia de la íntima relación entre las iglesias particulares y la iglesia toda. Vivimos en una sociedad en la que, fruto del individualismo y de diversas circunstancias, ha ido creciendo la desconfianza. Por eso recibir la visita del Papa puede hacer crecer la confianza para que se traduzca en una llamada a construir un nosotros, un pueblo, que es imprescindible para que exista una democracia.
Diálogo y encuentro necesarios ante el actual clima de polarización social y política.
La polarización transforma las opiniones en identidades. Ya no opinas de una manera, sino que eres de una forma. Y así perteneces a un grupo que ofrece seguridad emocional para sentir que estás en el lado correcto de la historia. El miedo es el pegamento más fuerte de la polarización. No se ve al oponente como alguien con quien se discrepa, sino como una amenaza existencial.
Se refirió también el presidente de la Conferencia Episcopal al gobierno que tiende a tomar posturas confesionales para definir el comienzo y el final de la vida, de la sexualidad, del matrimonio o la familia. La tentación de un intervencionismo que valdría para casi todos los gobiernos.
Manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir según a quien afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción.
Un gobierno al que Monseñor Argüello invitó a alcanzar con los monjes del Valle de Cuelgamuros un acuerdo razonable y satisfactorio por la vía del encuentro. También recordó que la iniciación cristiana es una de las prioridades de la Iglesia española y destacó el trabajo de formación y prevención ante los abusos de la Iglesia, aunque el gobierno pone el acento solo en la reparación económica a las víctimas.
Nos preocupa la insistencia del gobierno al comentar el acuerdo en no reconocer las reparaciones ya realizadas, en insistir en que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica. El ministro de Justicia ha llegado a decir: el gobierno decide y la Iglesia paga. Con todo, reconocemos que hemos de seguir mejorando y creciendo.
En el primer saludo a la plenaria episcopal desde su llegada, el nuncio del Papa en España, Piero Pioppo, dijo que con su viaje el Papa animará a la Iglesia española a profundizar en su identidad y a buscar los medios para el anuncio y la transmisión de la fe a los más jóvenes, así como el fomento de las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada en línea con su tradición evangelizadora.
El Papa es testigo directo del crecimiento de las semillas de la fe portadas por España y de la cultura de una comunidad sensible a los vínculos y valores que ayudan a unir a la nación amada en el compromiso por el bien común, protegido e integrado en la familia, base de la comunidad humana y humanizadora que ama y respeta integralmente la vida, don de Dios.
Y recordó también Monseñor Pioppo la vocación de servicio de España como faro de evangelización y al servicio de la paz y la solidaridad.
en la historia. España, fiel a sus raíces cristianas, nunca se ha encerrado en sí misma. Siempre abierta al diálogo y a la colaboración con todos los demás pueblos de la tierra, consciente de estar llamada a ser faro de civilización, estímulo de progreso para el mundo, al servicio de la paz y de la solidaridad entre todos los pueblos. Y el Papa León XIV, que constantemente resalta la centralidad de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda que no estamos solos en el camino de la vida. Poneos en camino, nos repite.
Además de la información sobre los trabajos de organización del próximo viaje del Papa, la Asamblea Plenaria ha analizado la renovación del proceso sinodal y el trabajo que se está haciendo para la difusión de las iniciativas sinodales en las diócesis. Los obispos han estudiado la posibilidad de crear un Ministerio de la Caridad dentro de los ministerios a cargo de los laicos. También la puesta en marcha de una escuela de verano para la formación sobre cuestiones de interés en la Iglesia y la sociedad y sobre la campaña de comunicación de la X para la declaración de la renta. De los temas tratados informó en rueda de prensa el secretario general César García Magán. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Y en ella se conocieron más detalles de la visita del Papa León XIV a España del 6 al 12 de junio. Una visita que esperan con mucha ilusión y que no quieren medir su éxito en número de asistentes o en la espectacularidad del evento, sino en los frutos que produzca a los católicos y a los no católicos. Esto decía Francisco César García Magán.
Que aumente pues la vida de caridad, que aumente las vocaciones al amor en toda su extensión, que aumente y que, o mejor dicho, que baje pues el tono de polarización que tenemos en la vida social española, en la vida sociopolítica española.
Todo en una rueda de prensa en la que el secretario general de la Conferencia Episcopal, preguntado por la situación de las migraciones y el concepto de prioridad nacional que propone Vox, ha recordado que el criterio de la Iglesia es la protección y promoción de la dignidad de la persona y el bien común de toda la sociedad.
Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio, y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. Primero, la dignidad de la persona humana, que es intocable, que es irrenunciable y que no se puede reducir. Y segundo, también el bien común.
Todo en una asamblea plenaria en la que se ha seguido trabajando en materia de protección de menores, concretamente su prevención, porque durante el último año en la Iglesia se ha formado a cerca de 500,000 de personas.
Durante este año han recibido formación para la prevención de abusos y protección de menores 465.465 personas. Por otra parte, durante este año, en las 262 oficinas creadas por las diócesis, algunas son interdiocesanas, aunque la mayoría tienen un carácter diocesano, y congregaciones han recibido 93 testimonios.
Por cierto, que en la página web de la Conferencia Episcopal ya están disponibles las líneas pastorales para el próximo cuatrienio 2026-2030 bajo el lema Poneos en Camino.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema Todos oramos por todos. José Benito Gallego es director del Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal.
La vocación es una fiesta. El hecho de que el Señor nos llame, el hecho de que el Señor se fije, nos hace dichosos, nos hace gozosos y hace que nuestra vida tenga gusto, tenga sentido y tenga también esperanza. Nada se acaba en un no, sino que estamos en un continuo sí y hay que vencernos. Entonces, con este preámbulo, pues la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones recoge un indicador, todos por todos, todos tenemos vocación y todos estamos en una vocación común, en una meta común, que es ser santos. Hemos añadido un verbo, todos oramos por todos.
Una jornada que quiere contribuir a crear una cultura que favorezca el reto de plantear la vida como vocación particular para ser persona y ser cristiano en la Iglesia y el mundo.
Animar la vocación, descubrir a todas las personas que tenemos vocación y ayudarles a que en este descubrimiento pues puedan encontrar ya su vocación particular. Por el hecho de ser personas, de venir a la vida, ya estamos agraciados por este sí que Dios pone en cada uno de nosotros. Toda edad es vocacional. Siempre estamos pensando cómo cumplir con esta misión, porque vocación implica misión.
El director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, ha recordado la importancia de rezar por las vocaciones nativas.
De los frutos más importantes y más bonitos que puede dar el trabajo misionero de cualquier misionero es fomentar y hacer crecer las vocaciones nativas. Es decir, chicos y chicas que decidan consagrar su vida a Cristo en aquellos lugares. En el fondo, los misioneros no van allí a hacer su obra, sino que van a construir la iglesia en los territorios donde están. Y lo que es más importante es que pueda haber sacerdotes, religiosas y religiosos, que ellos sean los apóstoles, los misioneros de sus propias culturas, de sus propias lenguas, de sus propias sociedades y de sus propios países. Entonces, por eso es muy importante el fomento de las vocaciones en territorios de misión.
La obra de San Pedro Apóstol de Obras Misionales Pontificias ayudó el pasado año con más de 13 millones de euros a 751 seminarios de todo el mundo en los que estudian 90.000 seminaristas, además de contribuir a la formación de futuras religiosas con situaciones que llaman a la esperanza.
Los seminarios con más seminaristas del mundo están en Nigeria, el país que ustedes saben perfectamente que está sufriendo una persecución cristiana bestial, atroz. Bueno, pues el seminario más grande del mundo, el que tiene más de 600 seminaristas, está en Nigeria. Gracias a Dios, en los territorios de misión hay muchas vocaciones, surgen vocaciones y hay mucha esperanza y hay mucha vida. Aún así, hay que decir, por ejemplo, en todo el país de Angola hay tantos sacerdotes como la diócesis de Madrid. Bueno, pues esto es un signo. Todavía queda mucho por hacer y hay muchos sitios a los que llegar y hay muchos sitios a los que evangelizar. Por lo tanto, es una alegría ver que hay vocaciones, pero hay que seguir para adelante.
Y tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional que nos lleva un domingo más hasta el Vaticano, donde el Papa celebra dentro de unos minutos la misa en el Domingo del Buen Pastor y Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones con la ordenación de 8 sacerdotes. Culmina así una semana en la que el protagonismo estuvo hasta el jueves en Guinea Ecuatorial, la última etapa del viaje de 10 días de León XIV por tierras africanas, donde ha exhortado a las nuevas generaciones a afrontar el futuro con responsabilidad, dignidad y libertad, a pesar de los conflictos, las guerras y la violencia. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, enviado especial a este viaje, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. En su última etapa del periplo africano nos dio mucha alegría escuchar al Papa en español, en el único país del continente que lo habla y que además es mayoritariamente católico, algo que se notó en sus discursos. León dejó muy claro en sus primeras palabras a las autoridades que el destino de la humanidad corre el riesgo de verse trágicamente comprometido, sin un cambio de rumbo en la asunción de la responsabilidad política y sin respeto por las instituciones y los acuerdos internacionales.
Dios no quiere esto. Su santo nombre no puede ser profanado por la voluntad de dominio, la prepotencia y la discriminación. Sobre todo, nunca debe ser invocado para justificar decisiones y acciones que causan la muerte.
En su primera jornada en Guinea, el Papa también inauguró el campus universitario que lleva su nombre y visitó un centro psiquiátrico. El día en el que recordábamos el primer aniversario de Francisco estuvo marcado por las palabras que León XIV le dirigió en homenaje, asegurando que había regalado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos. El pasado miércoles, el Papa vivió la jornada más intensa de todo el viaje. Se subió a 3 aviones para viajar hasta Mongomo y Bata. Mongomo, la ciudad natal del presidente Teodoro Obiang, desea un futuro de paz y fraternidad para Guinea.
El futuro de Guinea pasa por las decisiones que ustedes toman. Está confiado a su sentido de la responsabilidad y el compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona.
En Bata realizó su primera visita a una cárcel desde que es pontífice. Allí llevó un mensaje de aliento a los presos, a quienes aseguró que siempre es posible volver a levantarse, aprender y convertirse en una persona nueva. Memorable para todos fue el encuentro con las familias y jóvenes en Bata, a quienes hizo una petición.
Seamos testigos cada día de que amar es hermoso, de que las alegrías más grandes en todos los ámbitos provienen de saber dar y de entregarse, especialmente cuando servimos a los más necesitados.
Y antes de despedirse de Guinea Ecuatorial, el Papa celebró una misa multitudinaria en el Estadio de Malabo, la que agradeció el viaje realizado a África. Una tierra, aseguraba, que puede aportar tanto a la santidad y al carácter misionero del pueblo cristiano. Confiándose a quienes le escuchaban, aseguraba que se va de África llevando consigo un tesoro inestimable de fe, de esperanza y de caridad. Y es cierto, a lo largo del viaje quedó demostrado que para un pontífice misionero, África es un lugar de primordial importancia. Allí dejó como legado cuestiones de gran calado sobre guerra, pobreza, corrupción y defensa de la dignidad de la persona.
Antes de pasar por Guinea Ecuatorial, el Papa comenzó la semana en Angola, donde llevó un mensaje de esperanza, denunció la violencia y la explotación de las riquezas del país en beneficio de unos pocos.
Sí, Faustino, cuando el Papa aterrizó en Angola tenía muy claro que aunque el país dejó atrás una guerra civil hace 20 años, todavía no había entrado en una fase de desarrollo estable y sobre todo equitativa. Con el 57% de población católica y gran riqueza natural, su pujanza económica es muy desigual. Por eso, en su primer encuentro ante las autoridades del país, reivindicó la fuerza de la juventud frente a los déspotas y tiranos y alertó de tentaciones como el fanatismo, la sumisión, la manipulación mediática, el espejismo del oro y el mito de la identidad.
Mencioné las riquezas materiales que intereses prepotentes acaparan incluso aquí en su país. ¿Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántas catástrofes sociales y ambientales trae consigo esta lógica extractiva?
El pasado domingo se trasladó a Quilamba para celebrar allí su primera misa en suelo angoleño ante unos 100.000 fieles. Allí les invitó a superar para siempre las viejas divisiones y dar un futuro de esperanza a los jóvenes que la han perdido. El Papa misionero no dudó en atravesar el país de norte a sur y de este a oeste, acercándose hasta una de las esquinas más remotas de Angola, Saurimo, posiblemente el lugar donde se hizo más evidente la pobreza en todo el viaje, a pesar de que concentra uno de los mayores yacimientos de diamantes del mundo. Allí, durante la homilía de la misa, puso sobre la mesa uno de los problemas endémicos de África.
Hoy vemos de hecho que muchos deseos de la gente son frustrados por los violentos, explotados por los prepotentes y engañados por la riqueza. Cuando la injusticia corrompe los corazones, el pan de todos se convierte en posesión de unos pocos.
Durante su entrañable visita a una residencia de ancianos en la que escuchó el testimonio emocionado de uno de los residentes, pidió que no se les dejara de tener en cuenta.
A las personas mayores no solo hay que asistirlas, ante todo hay que escucharlas, porque custodian la sabiduría de un pueblo.
Pues guarda más sabiduría de un pueblo.
Y si hay un encuentro con el que al Papa se le ve disfrutar es cuando se reúne con religiosos, sacerdotes y seminaristas. Y es lo que ocurrió en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en el que fue su último acto de la visita a Angola. Les agradeció su labor de evangelización y su entrega a los más pobres. Y al despedirse les invitó a promover una memoria de reconciliación en el país, educando a todos en la concordia y celebrando junto al pueblo la paz.
Gracias, Eva. El martes el Papa tuvo palabras de recuerdo para el Papa Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento. Es el momento de recordar al primer Papa argentino y jesuita con el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Hoy hace exactamente un año la Iglesia y el mundo despedían al Papa Francisco con un multitudinario funeral en la Plaza de San Pedro que se prolongó con una procesión fúnebre que trasladó sus restos mortales a la Basílica de Santa María la Mayor, donde reciben cotidianamente el homenaje de centenares, miles de fieles. En estos 12 meses, la persona y la obra del primer Papa latinoamericano y jesuita de la historia han sido valoradas con criterios muy diversos, pero lo que nadie puede negar es que su legado pastoral sigue en pie gracias a su sucesor, Robert Francis Prevost, a quien Bergoglio promovió para que recogiera su relevo y su herencia en el gobierno de la Iglesia. Permítanme algunos recuerdos personales. Francisco leía semanalmente mis crónicas vaticanas en la revista Vida Nueva y cuando nos encontrábamos me comentaba sus contenidos que yo a veces ya había olvidado. Dos días antes de morir, según me comentó su fiel secretario Juan Cruz Villalón, reclamó el último número de la revista para leerla. Un lector de tal categoría no me lo podía ni soñar. Era un hombre muy generoso en todos los sentidos de la palabra. Cuando cumplí 80 años, me hizo llegar 6 botellas de un excelente vino argentino y mantuvo conmigo ese día una conversación que duró 50 minutos, un regalo que nunca olvidaré. Francisco ha sido un papa irrepetible por su extraordinaria capacidad de cercanía a las personas de cualquier condición o creencia. Durante su pontificado abordó problemas tan complejos como la reforma de la Iglesia, el cuidado de la creación, su lucha contra los abusos sexuales y la globalización de la indiferencia. Fue un pastor muy amado y su memoria permanecerá aún viva, de eso estoy seguro, durante muchos años. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En su viaje de regreso a Roma, el Papa León XIV respondió a la pregunta de nuestra compañera Eva Fernández sobre la cuestión migratoria en España con estas palabras.
Yo personalmente creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. No digo que todos deben entrar como sea sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan de lo que han dejado. Pero a decir eso, yo pregunto, ¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres? ¿Y por qué no podemos buscar, sea con ayudas de estados, como también inversiones de empresas, para cambiar las situaciones en países como las que hemos visitado en este viaje? Aunque un país dice no podemos recibir más que todo esto, pero cuando llegan las personas son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano merece por la dignidad humana.
Los obispos de las Islas Canarias esperan que la visita del Papa León XIV sirva para visibilizar y que todo el mundo tome conciencia del drama de las migraciones. Eloy Santiago es obispo de Tenerife.
El Papa Francisco destacaba esa generosidad del pueblo canario en la acogida de los inmigrantes, ¿no? Y muchas veces vivimos esta situación desbordado. Nos faltan recursos humanos, económicos, etcétera, para poder atender esta realidad dramática. Nos sentimos impotentes ante esta ruta atlántica tan mortífera y creemos que la visita del Santo Padre no solo va a significar pues un apoyo, ciertamente una motivación para seguir trabajando en ese ámbito tan importante como Iglesia y como sociedad, sino también para visibilizar a nivel incluso internacional este triste drama, ¿no? Para que todas las instituciones, no solo nacionales, también europeas e internacionales, tomen conciencia del drama de las inmigraciones en el caso de España, de Europa, en esta ruta atlántica, ¿no?
Y José Mazuelos es obispo de Canarias.
Islas Canarias son la puerta de entrada de la migración, pero sobre todo la ruta atlántica, que es mortal, es mortífera, y para mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar 5 días en el Atlántico en un cayuco, mañana y tarde, sin comer, y cómo llegan, para que vean un poco, cuando llegan, ¿qué hacemos? Pues habrá que acogerlo y habrá que cuidarlo, lógicamente. Y hay que buscar fórmulas de que los mismos migrantes puedan venir de otra forma a trabajar ante esa demanda de trabajo que tenemos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este domingo se celebra en Andújar la romería de la Virgen de la Cabeza, la más antigua de España y distinguida con la Rosa de Oro. COPE, Jaén, Tomás Díaz.
Es uno de los días grandes de la provincia de Jaén. Es el día grande de Andújar. Es el día en el que la Virgen de la Cabeza, la Morenita, se encuentra con infinidad de fieles y devotos que acuden hasta sus plantas para ver cómo recorre las calles del cerro que lleva su nombre, el cerro que corona la Sierra Morena. Es el día más especial, es el día esperado por esos fieles y devotos que vuelven a latir al son de esos vivas, de esos instantes de emoción conmoción de esas lágrimas que recorren las mejillas al ver cómo la morenita vuelve a cruzarse en su camino. Una devoción que se expande ya desde hace 800 años. Precisamente estamos en las vísperas, en la provincia de Jaén, de vivir un año jubilar. El próximo año será ya año jubilar por el 800 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza. Como decimos, este domingo es el día grande, pero desde hace ya una jornada se viven otros instantes muy especiales. No podemos olvidar lo vivido el pasado jueves, cuando se llevaba a cabo la tradicional ofrenda floral en la ciudad de Andújar. También la recepción de las cofradías filiales, esa subida al santuario, todo ello para estar junto a ella, junto a la morenita, junto a la Virgen de la Cabeza, en uno de los días más especiales en el año, uno de esos días marcados en rojo en el calendario de todos los jienenses.
Nuestra compañera de COPE Madrid, Silvia González, ha sido galardonada con el noveno premio José Luis Gago que concede la Fundación COPE por su programa Conociendo a León XIV, tras la elección del nuevo Papa, al que ha recordado así.
Hacer las cosas con mucha ilusión, como las ha hecho él siempre. A mí me inspira muchísimo la etapa de Chiclayo. Él es el papa del corazón de misionero y creo que nos tiene que servir su ejemplo, como él hace las cosas, para afrontar esa visita con muchísima ilusión, con mucha humildad, saber que es muy importante transmitir ese mensaje de la Iglesia y también todo lo que él está haciendo. Y sobre todo eso, humildad y ponerle mucha ilusión y muchas ganas, que las hay.
La séptima edición de los premios Carisma de la Conferencia Española de Religiosos, la Confer, ha galardonado a Rosa Ruiz, al profesor Guillermo Duque y Antonio Banderas en Fe y Cultura, también al proyecto Omencer de las Oblatas en Ferrol, al Tribunal de la Rota y el premio de comunicación para nuestro compañero Jimeno de Cadena 100 por su frescura, buen humor y profesionalidad en el programa Buenos Días, Javi Mar. También un premio especial al Papa León XIV por su promoción incansable de la paz, el diálogo, la reconciliación y el entendimiento entre pueblos y culturas. Y el próximo jueves comienza en Ávila la Asamblea Eclesial Iglesia en Castilla, que reunirá a más de 300 representantes de todas las realidades eclesiales de las 9 diócesis. Nos amplía la información la delegada diocesana de Medios de Comunicación en Ávila, Auxi Rueda. Buenos días.
Así suena el himno Renovados para la Misión, compuesto por el cantautor zamorano Rogelio Cavado. Un himno que será la banda sonora de esta gran cita eclesial. Ávila se convierte así desde el próximo jueves en el centro de la vida de la Iglesia en Castilla, con la celebración de esta asamblea que reunirá durante 3 días a cerca de 300 participantes procedentes de 9 diócesis. Junto a sus obispos estarán presentes religiosos, religiosas, sacerdotes y de manera muy significativa numerosos laicos que representan las 3/4 partes de todos los asistentes y que tendrán voz y voto en esta asamblea. Se trata de un momento clave y que culmina 3 años de trabajo y reflexión compartida sobre la realidad de las iglesias en Castilla. Un camino en el que se han abordado 2 grandes desafíos. La despoblación en el territorio y el avance de la secularización. Tras este análisis, la Asamblea busca ahora dar un paso más, discernir a la luz del Espíritu cuáles deben ser las líneas de acción para favorecer la vida cristiana y mejorar la tarea evangelizadora en las iglesias locales. Todo ello en línea con las últimas conclusiones del Sínodo de Roma, que proponía la celebración de asambleas regionales. Esta de Ávila es la primera que se llevará a cabo en toda España, marcando así un paso significativo en este nuevo modo de caminar juntos en la Iglesia.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1981. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.
Conmoción en Estados Unidos por el atentado fallido en Washington hacia la presidencia del gobierno de Donald Trump. En la habitual cena con los corresponsales se han escuchado estos disparos.